Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, radio escuchas de esta estación Radio Universidad. Estamos con ustedes dándole continuidad a un tema mucho muy interesante que abordamos con la doctora Francisca Contreras Escareño, en donde pues el tema que estamos abordando es la apicultura, sus orígenes, su producción, su importancia y algunos aspectos de manejo y también, por qué no decirlo, de sus problemas para esta producción. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida de nuevo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
El primer programa, doctora, hablamos de su origen, de la producción pecuaria. Nos comentó que, pues, de una forma u otra, esto vino a tomar mucho auge cuando la conquista de América por los españoles, cómo se inició esto, pero desde la época de la prehistoria, pues ya el hombre como tal ya tenía ciertos conocimientos empíricos y descubrió en las abejas algunos beneficios para su sobrevivencia y pues obtener productos, tener algunos beneficios de este insecto, de esta especie, ¿no? Que pues la verdad es mucho muy interesante. Me gustaría, doctora, ya que vamos a incursionar directamente a los integrantes de la colonia, nos pudiera decir algunas características desde el punto de vista morfológico, genotípico, es un poquito difícil, pero desde el punto de vista fenotípico, que vienen siendo tamaño, color y la función. Ya no lo mencionó, desde el punto de vista tratar de identificar diferentes individuos que hay en una colonia en la apicultura.
Como mencionábamos, en una colonia de abejas podemos encontrar hasta 50.000, 80.000 individuos, la mayoría son obreras. Estas son de menor tamaño dentro de los tres individuos, sus alas son tan largas que llegan a cubrir hasta la punta de su abdomen. En el caso de la reina es el individuo más largo, pero muy estilizado, delgadito su abdomen, tiene sus alas que no le llegan más que a la mitad del abdomen. En el caso del zángano, es más robusto, es más cuadrado, tiene su cabeza muy amplia, ojos grandes, y sus alas cubren hasta la parte final de su abdomen, que es chato. Parece muy fácil decirlo así, pero es un poquito complicado. Cuando llegas a la colmena y tienes 80.000 individuos, identifica a la reina, identifica a los zánganos, pero es cuestión de práctica.
Dentro de esa estructura de la colonia, pues quiero suponer que como individuo a lo que viene siendo la abeja, pues es un espacio bastante amplio. Dentro de esa ubicación, ¿hay algún lugar estratégico o la reina puede andar en todo lo que es ese universo de esos paneles o bastidores que están dentro de una colmena?
Bien, las abejas, como mencionábamos, son alojadas en colmenas. Esas colmenas o cajas de madera que ya le proporciona el hombre, y que una de las ventajas que tiene la colmena moderna es que se le llama bastidor móvil. O sea, que ya no es como antes, que era rústica y que a la hora de abrirla hacíamos pues toda una destrucción de la arquitectura del nido, porque no podíamos revisar adecuadamente porque son panales que se desbarataban. Hoy día tienen lo que son los marcos o bastidores. Bien, regularmente una colmena está compuesta, ya sea, hay dos modelos que se manejan o dos tipos que se manejan, es principalmente en México, que son el modelo Jumbo y el Langstroth. Y en ambos casos tienen 10 bastidores en la colmena. La reina puede andar por todos los 10 bastidores, sin embargo, casi siempre la vamos a encontrar confinada en los bastidores en donde está desarrollándose cría, ¿sí? Siempre va a estar al centro de la colmena. Regularmente al centro de la colmena es donde está la cría. En las orillas regularmente hay lo que sería alimento, ya sea polen o ya sea miel. Pero bueno, a veces cuando ya la estamos revisando, alteramos el comportamiento natural, pues entonces la reina puede andar por las paredes laterales, al centro, o sea, porque ya es un ambiente no natural para las abejas. Entonces, por el humo que aplicamos, ya puede ser que se nos esconda y no la encontremos fácilmente.
Ahora, lo que viene siendo la producción, a mí en lo personal, me con todo esto que usted nos ha compartido, en el momento de hacer esa extracción de miel, hacer esa cosecha, ¿qué contenido lleva? ¿O dónde están esos huevecillos? ¿O dónde están esas larvas? ¿O en qué momento se hace esa cosecha? Porque a la hora de hacer ese procedimiento de la extracción de miel, de esos bastidores, pues a mí en lo personal sí me surge esa pregunta. Bueno, ¿y dónde, en qué bastidores están esos huevecillos o esas larvas?
Bien, esto es importante, o es muy importante la pregunta, porque las abejas tienen, o las colmenas están constituidas por dos áreas. Una área que sería o conocida como cámara de cría, en donde se desarrolla las crías. Es como una incubadora que va a tener una temperatura constante a unos 34 grados centígrados y ahí se van a estar desarrollando las crías. Si bien estamos mencionando que ahí podemos tener bastidores con alimento, esas áreas de reserva de alimento no se deben de tocar. Esas son exclusivamente para que se las dejemos de preferencia a las abejas. Cierto que muchos apicultores también los toman, pero nunca vamos a tomar bastidores con cría. Los bastidores con cría no, porque inclusive sería inadecuado. Hay bastidores que puedan tener un 50% de miel y un 50% de cría, y a veces pudiera ser una tentación el decir, pues me lo llevo. Pero si nuestra miel tiene residuos de larvas, pues ya no es una miel con calidad. Entonces, el área de desarrollo de cría no se toca. Entonces, ¿qué es lo que el apicultor obtiene? Hay una estructura superior llamada alza, que es como el almacén de la miel, que es en donde nosotros vamos a enfocarnos para cosechar. Y ahí regularmente la reina no sube a poner. Hay ocasiones en que hay reinas que tienen esa característica, que ponen arriba y ponen abajo. Bueno, hay estructuras que nos ayudan a confinar a la reina a que nada más ponga en la cámara de cría cuando observamos que hay algunas reinas que tengan esa característica, para nosotros así poder llegar y obtener la miel sin el riesgo de que lleve algunas larvas o cría de ave.
Porque a simple vista vemos un cajón.
Ajá.
Y desconocemos los diferentes departamentos o áreas que están dentro de ese proceso, ¿no?
Así
entonces,
es.
Podemos concluir desde el punto de vista de reproducción, hay un área esprofesa que la podríamos determinar como el área de maternidad, de gestación, de o bien como de incubación de todos esos huevecillos para que se lleguen a su emergencia y poder hacer su función. No, pues muy muy interesante. Se habló de una temperatura hace un momento, usted mencionó ese poder de adaptación, ¿nos lo pudiera compartir? ¿O cuál es el ecosistema más idóneo para la producción de abejas?
Sí, bien, mencionamos una temperatura de 30, 34 grados aproximadamente en el interior de la colmena. Entonces, si el medio en el exterior le está ofreciendo una temperatura de 20 grados, las abejas de cualquier manera tienen que mantener en el interior 34 grados. Entonces, las abejas, ¿qué tienen que hacer? Generan vibración muscular para poder generar calor y que la colonia siga en un desarrollo armonioso. Ok, eso en el caso de temperaturas más bajas de la necesaria. Pero luego, ¿qué ocurre si en el exterior están 40 grados? Eso también perjudicaría. Entonces, las abejas generan corrientes de aire para disipar el calor y seguir en sus 34 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que las abejas se desarrollan de una manera más armoniosa en temperaturas que no estén ni tan altas ni tan bajas. Si llegamos a tener temperaturas inferiores a los 12 grados, ya es crítico para las abejas. Ya no pueden salir a volar y entonces les genera bastante conflicto para poder mantener la temperatura al igual si están arriba de los 40 grados puede, y ellas no lo pueden controlar, puede causarles estragos en la misma permanencia de sus panales, porque la cera es un producto vulnerable al calor. Entonces, lo ideal serían zonas que les presten una temperatura entre los 18 a los 34, 35 grados. Eso sería una zona de confort para las abejas. Sin embargo, las abejas subsisten en zonas como Canadá. En Canadá, en donde las temperaturas son bajas. Sin embargo, ellos les ofrecen protecciones, llevando a resguardar a las abejas en bodegas grandes con temperatura controlada en la época que hay nieve en el exterior, para posteriormente sacarlas y volverlas a activar.
Atravesó por mi mente esa actividad. Uh-huh. Entonces, el apicultor como tal debe de mitigar o debe de buscar o realizar una actividad dependiendo de las condiciones de su entorno, de ese desarrollo, ¿sí? Hablo de altas temperaturas, bueno, a lo mejor en algunas zonas muy cálidas es conveniente la ubicación de esas colmenas, pues con algunas sombras, en donde le modifique un poquito las condiciones de esas altas temperaturas.
Efectivamente, si bien las abejas melíferas no deben de estar bajo techo totalmente, porque eso podría generarles otros problemas de humedad que puede generar patologías, sí se recomienda que haya ciertas barreras naturales, como podrían ser árboles, que les ayuden a ciertas horas de que los rayos solares inciden directamente sobre las colmenas, mitigue un poquito esta situación.
Esa insolación.
Así es.
Dentro de esos padecimientos o de esos cuidados sanitarios que se deben de llevar, a lo mejor es muy complejo el escuchar cuáles son los problemas que pueden aquejar hoy en día la apicultura. No sé si tengan algunos parásitos, ácaros, bacterias. ¿Por qué? Porque pues podemos pensar que andan en un medio muy inocuo, muy natural, en donde pues andan ahora sí disfrutando las mieles de las flores, pero ¿cuáles son esos problemas al que se enfrenta el apicultor para la explotación de esta especie?
Pues las abejas, como cualquier otro organismo o ser vivo, se enfrentan a diversos problemas sanitarios, de origen viral, de origen bacteriano, por hongos, y dentro de los principales, y por parásitos, y dentro de los principales que hoy día enfrentan, están uno que es un ácaro, podríamos considerarlo como una especie de garrapata, que succiona los cuerpos grasos y la hemolinfa. La hemolinfa en las abejas es como la sangre en los animales mayores. Al hacer esto, pues deteriora el organismo, porque lo hace no solamente en las abejas adultas, lo hace en las larvas en desarrollo también. Entonces, esto genera un daño ya de por sí por el acto mecánico. Sin embargo, el problema superior es que es vector de enfermedades, de virus, bacterias y hongos. Entonces, aparte del daño mecánico, transmite enfermedades. Esas enfermedades tienen comportamientos diferentes que pueden llevar a las colonias, inclusive a la despoblación total. Y eso es uno de los problemas que se está enfrentando la apicultura hoy día a nivel mundial. Enfermedades producidas por el hongo como Nosema apis, Nosema cerana, son dos enfermedades que en México ya se tenía diagnosticada Nosema apis y considerábamos que no teníamos esta otra, Nosema cerana, y resulta que en un estudio reciente que se hizo en Jalisco, el 100% de las abejas resultaron positivas a Nosema cerana, y es una enfermedad más virulenta, más grave, porque se presenta a lo largo de todo el año. La otra era estacional. Entonces, eso hoy día está preocupando mucho a la apicultura, porque puede ser uno de los factores que está ocasionando la alta mortalidad de abejas, entre lo que es varroa, entre lo que es nosema, entre otros factores, porque finalmente no podemos decir nuestras abejas están muriendo única y exclusivamente por este factor. Hay otros factores que se suman a la despoblación de colmenas que se está viviendo mundialmente.
Vamos a ir un corte y enseguida regresamos, doctora.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Regresamos, doctora, sino antes hacer una invitación para que los radioescuchas nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o bien haciendo sus llamadas al número telefónico 38250-31 y 38265-32 aquí de Radio Universidad. Doctora, comentábamos antes del corte lo que viene siendo esos padecimientos, esas enfermedades, pues que no están exentas. Creemos que andan en un ambiente sano, pero pues como cualquier individuo tiene algunos problemas de tipo patológico. Ya nos hacía alusión a alguno de ellos. También mencionaba de algunos momentos críticos dentro de ese ciclo productivo, lo que viene siendo los excesos de humedad, bien esos tiempos críticos de sequía, de baja floración. ¿Nos pudiera compartir cuál es el radio de acción de una colmena, su capacidad de vuelo, su comportamiento, a qué horas del día es cuando más actividad realiza o en qué momento retornan a su hábitat natural ahí, lo que viene siendo su forma de vida de una colmena?
Las abejas regularmente inician actividades conforme aparecen los primeros rayos del sol y dejan de trabajar conforme se va extinguiendo la luz del sol. Esto puede ser hablar de horas, pues con eso los cambios de horario ahora no lo tienen todo alterado, pero puede ser desde las 6 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche que las abejas van a estar trabajando en campo. Y conforme a la humedad, bueno, hablamos de que de preferencia no en zonas como esto, que es un clima algo húmedo, pues no poner las colmenas completamente confinadas abajo de un árbol. Sí que en ciertas horas del día le den cierta sombra, pero no totalmente bajo del árbol. Recuerdo alguna vez que aquí teníamos, al inicio de este centro universitario, nuestro apiario al fondo, allá donde está el estacionamiento, y había unos tamarindos grandotes, y pues para nosotros era bien cómodo manejar las abejas debajo del tamarindo porque no nos asoleábamos, pero nuestras abejas se empezaron a enfermar por hongos, porque no lograban eliminar la humedad que se generaba ahí. Entonces, no es muy conveniente que estén completamente bajo resguardo. Entonces, dentro del radio de vuelo de las abejas, ellas pueden tener de manera armoniosa hasta 3 kilómetros, pero si es necesario pueden ir hasta más de 6 kilómetros de distancia de su colmena a recoger alimento. Lo ideal sería que las abejas tuvieran la flora que les proporciona el alimento no más allá de 500 metros, porque eso significa que ellas van a tener un desgaste energético para poder traer ese alimento a la colmena. Es por eso que a partir de eso se han determinado que los apiarios deben de estar separados al menos por 3 kilómetros uno de otro para que no se generen competencia. Y a la vez también hay otra indicación, que las colmenas tienen que estar por lo menos 200 metros de lo que serían casas, caminos, veredas, explotaciones ganaderas, para evitar que haya incidentes. Las abejas son consideradas defensivas, no agresivas. ¿Qué quiere decir esto? Las abejas te van a atacar cuando sienten un inminente peligro hacia ellas, porque se sienten invadidas, porque violaste el espacio de ellas. Entonces, esta abeja, este híbrido que tenemos es más territorial y necesitamos entonces por eso darle por lo menos una distancia de 200 metros. Antes con la abeja europea las tenían en los... Hoy no. Hoy día está reglamentado que deben de estar por lo menos a 200 metros. No a borde de carretera como solemos verlas muy frecuentemente.
Desde el punto de vista hídrico, hablamos de las obreras, pues esas sí andan a aire libre. Pero la vida adentro, o sea, ¿cómo obtienen esos líquidos? ¿Va en ese contenido la hidratación para los zánganos y la abeja reina? ¿O de qué manera se hace ese equilibrio hídrico en su masa corporal?
Sí. Una de las condiciones necesarias cuando nosotros elegimos instalar un apiario, que es un apiario, un grupo de colmenas. Cuando nosotros vamos a elegir un espacio para colocar las colmenas, no solamente nos va a preocupar observar que a la redonda haya una buena diversidad de flora que les proporcione alimento, sino que haya fuentes de agua. Fuentes de agua natural sería lo ideal, como arroyos, como algún olla, diferentes formas de agua. Si no las hay, nosotros nos tenemos que preocupar por ponerles bebederos. Y esos bebederos pueden ser con llantas viejas partidas a la mitad, le ponemos, pueden ser unas piedras o algo para que las abejas se puedan posicionar en ellas y puedan tomar el agua y no se ahoguen. Estarla cambiando constantemente porque el agua estancada a las abejas les puede afectar en diversos problemas digestivos. Entonces, las abejas a cierta etapa de su vida que salen a recolectar, así como polen y néctar, también salen a colectar agua. Y esa agua les ayuda también a disipar las temperaturas cálidas dentro de la colmena para estar en armonía de termorregulación.
Hablando de esa nutrición, de ese equilibrio hídrico, me ha tocado escuchar a algunos apicultores de que, como se dice vulgarmente, ¿no?, hay tiempo también de vacas flacas. Ante esa crisis, ¿cuál es la actividad que debe de desarrollar el apicultor para suministrar esa deficiencia de floración o de materia prima, pues, para su sobrevivencia?
Así es. Hay una época, especialmente cuando estamos en época de seca, en que no hay floración. Podríamos pensar, ahorita hay pequeños flujos, por ejemplo, está en floración el mezquite, pero el mezquite, su floración es en época de secas. Es como un pequeño bálsamo para el apicultor porque le ayuda a no estar alimentando tan intensivamente a las abejas. Entonces, cuando no hay flores en el campo, entonces el apicultor se tiene que preocupar por proporcionarle alimentación a las abejas, ya que nosotros nos llevamos esas reservas que ellas habían guardado para sobrevivir en esa época en donde hay escasez de alimento en el campo. ¿Qué tipo de alimento les va a dar? Bueno, pues hay dos tipos de alimentos que podemos proporcionarle a las abejas. Puede ser uno energético a base de agua con azúcar, es un jarabe de agua con azúcar. Y el otro es proteico, que puede ser en base de algunos elementos que proporcionen proteína, como puede ser harina de soya, harina de garbanzo, hasta harina de maíz, o bien el mismo polen que las abejas, que se ha colectado de las abejas, lo podemos mezclar y hacerle lo que se llaman tortas proteicas y alimentar a las abejas.
La abeja como tal, ante cualquier indicio de floración, ¿está presente ahí? ¿Ella es parte o tiene cierta selectividad por algún tipo de flor?
No todas las flores secretan néctar y polen. Entonces, hay cierta flor específica que tiene esta capacidad, este atrayente para los insectos. Se ha dado una coevolución o una evolución conjunta entre abejas y flores. Las flores ofrecen una recompensa floral a las abejas, como son estos dos, polen y néctar, y las abejas, al entrar en contacto con la flor, su cuerpo se impregna completamente de polen y al ir de flor en flor, da lo que es la polinización. Entonces, las flores o las plantas que no tienen flores es porque no necesitan de este tipo de vectores para la polinización, porque probablemente su polinización es por el viento, porque probablemente su polinización es por el agua y no requieren de los insectos o de algún otro agente polinizador.
Ahí también obtenemos otro beneficio desde el punto de vista ecológico y, más importante, desde el punto de vista sobrevivencia de algunas especies vegetales con este proceso de polinización. Es de una manera, se puede decir, es el vehículo para que aquella especie sobreviva. ¿Qué nos puede decir de ese beneficio colateral, natural, de la función que hacen las abejas en este proceso?
Efectivamente. Regularmente, cuando hablamos de abejas o de apicultura, quizás lo primero que nos viene a la mente es lo dulce y el dolor, ¿verdad? Por los aguijones que nos llegan a dejar o por la miel que obtenemos. Sin embargo, bueno, dentro de las abejas tenemos 10 productos que nos pueden ofrecer. De estos, uno es un servicio, que es la polinización, y podemos nosotros mencionar que los otros 9 productos en conjunto son superados hasta 30 veces por el valor del servicio de polinización. Y no estamos hablando de poca cosa, porque la miel es un producto que se exporta y que genera divisas importantes para México. Somos de los principales exportadores de miel. Entonces, ¿cuál es la importancia de la polinización? Porque nos va a polinizar acerca del 80% de la flora que tiene valga la redundancia, flores. De ahí, uno de cada tres alimentos que el hombre consume dependen de la polinización de las abejas. Esa es la magnitud de la importancia de la polinización de las
abejas. En lo personal, ahí en su casa, doctora, tengo por ahí unas palmas, creo que su nombre técnico lo desconozco, pero le dicen plumosa, okay. En donde hacen unos ramilletes en el momento que se abre, y pues su tamaño es un coquito ya maduro como de 1.5 centímetros, ¿sí? Cuando se abre este ramillete, de inmediato veo que se inunda de abejas, precisamente, y creo que a lo mejor ahí es en donde entra ese proceso de polinización y a la vez de nutrición. Doctora, ya para terminar, el tiempo es breve, ¿nos pudiera decir de la actividad que hace el apicultor, qué productos utiliza, algunos antibióticos o algún para esos controles de patógenos que pudiera tener?
Bien, dentro del tratamiento o el control de ciertas enfermedades, lo más recomendable es el tratar de tener abejas resistentes más de que estar aplicando diversas sustancias ajenas a la colmena, porque todas ellas pueden llevar de manera colateral la contaminación de los productos que nos ofrece la colmena. Entonces, una de las mejores recomendaciones es, bueno, pues si estás teniendo problemas con tus colmenas, trata de cambiar de reinas y ten mejor abejas más resistentes a enfermedades. Porque una miel que se contamina con antibióticos es una miel que definitivamente, al menos al mercado exterior, no puede salir. E igual, algunas sustancias que son agroquímicas, como las que se emplean para el control del ácaro varroa, si se llega a percibir dentro de lo que es la miel, se llega a detectar, pues la miel no va a ser aceptada como producto de exportación. Entonces, sí, sí hay sustancias, sí hay antibióticos, pero en la mayoría de los casos no se recomienda el uso de ellos. En el que sí se están haciendo diversos trabajos es en el caso del control del ácaro varroa, para utilizar sustancias de preferencia, aceites orgánicos, sustancias que de alguna manera a la hora que queden como residuales en la miel, con el paso del tiempo se van a ir eliminando y no generarían residualidad. Entonces existen como el ácido fórmico, como el timol, aceite de orégano, esencias, básicamente son los que se han estado aplicando para el control, para el mayor dolor de cabeza que es el ácaro varroa en las abejas.
Doctora, ¿alguna última recomendación para los apicultores o bien a los que estén inquietos en ingresar a esta producción? Sabemos que aquí dentro de la formación de los alumnos, pues ha habido algunos exalumnos que de una forma u otra o bien ya están involucrados o se han involucrado en lo que corresponde a la explotación apícola.
Dentro de la apicultura no se deja de aprender día a día, y a lo mejor con un semestre que no llega a representar más allá de 15 clases, no puedes salir como un experto apicultor. Personas que tienen 30, 40 años, a usted le puede referenciar que siguen aprendiendo. Entonces es seguir leyendo, seguirse preparando y tener en cuenta que la apicultura hoy día se tiene que diversificar, que ya no podemos ser mieleros, que hoy día la apicultura tiene que enfocarse en otros productos como la jalea real, el polen, propóleo, veneno, polinización, que es muy bien pagada ya, para poder subsistir. Si no, vamos a fracasar totalmente si queremos enfocarnos solamente a producir miel.
Doctora, pues muchísimas gracias por su colaboración. En producción, nuestra compañera Mariana Morán, Silvestre Díaz, y en operación técnica Arturo Mejía. Hasta luego y nos veremos en un próximo programa.
Muchas gracias, hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.